El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ana Luz Navarro, promotora cultural, amiga de esta casa informativa y compañera, te escuchamos. Adelante, muy buenos días con tu comentario.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Gris, queridos radioescuchas. Como siempre, con el gusto de saludarles, les platico que una de las fechas conmemorativas que poco se recuerda es precisamente la del próximo domingo 10 de febrero, cuyo origen se remonta a finales de 1909, en que fueron enviados un capitán de ingenieros y un miembro del Estado Mayor del Ejército Mexicano al Colegio Armée de l'Air en Francia para estudiar el manejo de globos y dirigibles. Pero con el estallido de la Revolución en 1910, nadie utilizó de forma directa aeronaves como medio de combate aéreo durante los primeros episodios de dicho acontecimiento. Pero después del exilio de Porfirio Díaz, algunas aeronaves fueron utilizadas por parte de los revolucionarios para contrabandear armamento ligero y correspondencia a través de la frontera con Estados Unidos. Al finalizar la dictadura de Porfirio Díaz en mayo de 1911 por parte de Francisco I. Madero, no se restableció la paz en México. El gobierno revolucionario, primero en la forma de un régimen interino encabezado por Francisco León de la Barra y luego por Madero como presidente electo, se vio acosado por rebeliones. Con el transcurrir de tantos eventos, la columna federal mexicana al mando del general Victoriano Huerta utilizó una pequeña unidad aérea con fines de patrullaje en su campaña contra el principal ejército rebelde en Chihuahua, encabezado por Pascual Orozco. Esta unidad consistió en un par de aviones monomotores Moisan Blériot de 60 caballos de vapor uno y 100 el otro. Estas máquinas eran piloteadas por el aviador estadounidense John Hector Worden y el piloto mexicano Francisco Álvarez, cuya máquina se accidentó durante un vuelo de práctica en las afueras de Torreón, por lo que realmente solo el avión de Worden llegó a participar en la misión en alguna medida. El 1 de agosto de 1912, las fuerzas federales incorporaron a su reconocimiento y prácticas militares los pequeños monoplanos Blériot, pero fue hasta que el ejército constitucionalista dio un fuerte golpe al gobierno de Huerta que se planteó la idea de formar una unidad aérea que tuviera un papel clave en los combates contra los soldados federales. En 1913, cuando el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, formaba un nuevo ejército contra el gobierno de Huerta, se vio influenciado por varios oficiales para que utilizara aviones como medio de combate. Carranza aceptó y envió a sus dos sobrinos, Alberto Gustavo Salinas y los hermanos Juan Pablo y Eduardo Aldazoro Suárez, a la Escuela Mossad Internacional en Nueva York a estudiar aviación. Concluidos sus estudios, regresaron a México. Al estallar de nuevo el conflicto armado, se unieron a las filas del ejército como tenientes de artillería, puesto que el ejército no contaba con aviones en ese momento. Hasta que meses después, agentes del gobierno mexicano viajaron a Los Ángeles y adquirieron un biplano tipo Martin. El aeroplano, aún en cajas y sin armar, llegó vía ferrocarril a Tucson. Alertado Huerta de dicha compra, dio a través de la Embajada de México en Washington, contactó con las autoridades de Tucson y los estadounidenses embargaron el avión. Pero el 16 de mayo los constitucionalistas, con ayuda de contrabandistas estadounidenses, robaron las cajas y las introdujeron a México. Las cajas fueron enviadas a Hermosillo con el aparato aún sin ensamblar. Ya armado el avión y tras algunos vuelos de práctica, la aeronave bautizada con el nombre de Sonora dio origen a la flotilla aérea del Cuerpo del Noreste. Enseguida, el avión fue transportado vía ferrocarril a Guaymas, lugar aún bajo el control de los huertistas, utilizándolo para lanzar propaganda y pequeñas bombas sobre las filas enemigas, aunque no consiguieron causar mucho daño. Al mismo tiempo, ayudó en labores de observación para obtener información acerca de los movimientos de los huertistas, algo difícil de hacer por tierra. En abril de 1914, en lo que hoy es considerado como el primer combate aeronaval en el mundo, el ejército del noroeste, al mando del general Álvaro Obregón, utilizó el avión biplano Sonora para bombardear al barco cañonero huertista Guerrero en aguas del puerto de Topolobampo, Sinaloa. Llevado a cabo por el piloto aviador Gustavo Salinas, el ataque no ocasionó daños a la embarcación, pero provocó su huida, permitiendo la toma del puerto por las fuerzas revolucionarias. La nave fue utilizada con éxito en siguientes misiones militares en Mazatlán y Hermosillo, hasta su pérdida a mediados de ese año en un accidente de aterrizaje. En enero de 1915, algunos funcionarios de Carranza reorganizaron a varios pilotos, reunieron varias aeronaves y se formó la Flotilla Aérea del Ejército Constitucionalista. El primer combate en el que participó dicha unidad fue el 5 de enero de 1915 en la ciudad de Puebla contra los zapatistas. Bombardearon el Fuerte Loreto y ocasionaron varias bajas. Después de esta batalla, la flotilla fue trasladada a Veracruz el 5 de febrero de ese mismo año. La rama aérea del Ejército Constitucionalista fue decretada oficialmente arma de aviación militar por el general Venustiano Carranza, y es a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas que se consolida el área de rodaje y se construye el primer hangar de este cuerpo militar especializado, surgiendo el Aeródromo Nacional de Balbuena. En febrero de 1918, el teniente Samuel Rojas Razo obtuvo el primer título de piloto aviador expedido por la Escuela Militar de Aviación, y al mes siguiente se creaba la primera unidad aérea de vuelo. Con la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial, el presidente Manuel Ávila Camacho emitió el decreto mediante el cual se establecía que el arma de aviación militar elevaba el nivel, dándole carácter constitucional de Fuerza Armada a la aviación militar, el 10 de febrero de 1944. Siendo la única rama de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o sea, entre el Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, que ha participado en acciones bélicas fuera del territorio nacional en un conflicto externo. La institución armada actualmente cuenta con un total de 379 aeronaves de diversos tipos, 19 bases y 10 estaciones aéreas militares, adscritas a su vez a cada una de las 4 regiones aéreas que cubren todo el territorio nacional. Aunque técnicamente este año estaría conmemorando 109 años de su creación, es hasta el 10 de febrero de 1992 que se instituye el día 10 de febrero como fecha oficial de celebración del Día de la Fuerza Aérea Mexicana. La importancia de los profesionales de esta Fuerza Aérea radica en que existen para defender la independencia y soberanía de nuestro país y su territorio, así como garantizar la paz y seguridad de los mexicanos a través de la lucha contra la delincuencia y amenazas provenientes del extranjero, además de una vocación social y humanista para apoyar en las emergencias y catástrofes naturales con misiones de rescate. Hasta aquí voy. Nos escuchamos en el siguiente comentario y yo les espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos un cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. ¿Qué mejor? Pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz. Qué gusto saludarte.
Un placer. Hasta luego.
Muy buen día.